Bien, entonces, tenemos, decía yo, como orden del día la declaración del quórum y la aprobación del orden del día, la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior, el seguimiento de acuerdos de consejo. Aquí tenemos varios puntos. El tema de la carta a la membresía y reuniones con los miembros morosos. Después, los resultados de la reunión de la Comisión de Vigilancia. Después, la transferencia, el estatus de la transferencia de las direcciones IP. La disminución de costos anuales que hemos venido llevando a cabo. El avance en la auditoría y la elaboración de los convenios UNAM, CICESE, Universidad Autónoma de Baja California. Tenemos también el tema del documento para posterior revisión y comentarios respecto del convenio CUDI-LANCAD. También el que se había acordado en reuniones anteriores, el poder tener una reunión para revisar el documento denominado hoja de ruta y el determinar la fecha del próximo consejo pues estamos proponiendo, dado la intensidad de las decisiones que hay que tomar, pues que hacerlo pues a la brevedad posible, quizá para el miércoles 13 de julio. Entonces, si les parece bien, pues arrancamos con con el desahogo del acta. El acta se las enviamos, está en la página. Y para evitar su lectura, si tienen algún comentario, nos los hagan llegar. Y si pues no recibimos comentarios, para la siguiente sesión se dará por aprobada en sus términos. Esto sucedió con el acta de la sesión anterior. No recibimos ningún comentario, por lo que yo considero que se aprueba la reunión de la reunión. No la inmediatamente anterior, sino la de, ¿qué fecha fue, Marta? De
febrero, me parece.
La de febrero. Correcto. Entonces, si les parece bien, pasamos al desahogo del orden del día. El primer punto es el tema, pues en fin, de, en general yo diría de la morosidad de las cuentas por cobrar de parte de nuestra membresía. Entonces, si me proyectas, porfa. Bueno, en fin, cuando hicimos la propuesta de ajuste en la primera reunión del año, estábamos planteando la recuperación de cartera de múltiples instituciones, la UAP, el CICESE, la Agencia Espacial Mexicana, la UPAEP, la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Nayarit. La propuesta era recuperar 7 millones de cartera vencida. Y pues a la fecha únicamente nos ha pagado de estas universidades la UPAEP, que ya cubrió sus adeudos. Ahora, lo verdaderamente preocupante es la situación de la cobranza de los asociados. En fin, tenemos entre los asociados programado cobrar 7,600,000 pesos básicamente nos han pagado nada más la UNAM, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la UAM. No nos han pagado el Politécnico, Colima, Morelos, CICESE, Universidad Autónoma de Hidalgo, Agencia Espacial Mexicana, UAP, UAT, Universidad Veracruzana y Universidad de Guadalajara. En fin, entonces, avánzale un poquito. Ok. Pues en fin, ¿no? Entonces estamos cobrando 1,500,000 en vez de 7. Obviamente, esto pues provoca pues una estrechez financiera completamente, bueno, no era prevista cuando hicimos los ajustes. Por contra, los afiliados vamos prácticamente en presupuesto. Tenemos un pago de pues, más de 20 universidades, no sé el número exacto, bájate un poquito, Marta, porfa. Aquí hemos cobrado 2.327.000 pesos y creo que, vamos a decir, las universidades afiliadas sí están cubriendo, pues, de alguna manera, los costos de la membresía. Digo, yo creo que esto, pues, en fin, es un tema importante que pues nos indica que los afiliados están pues muy satisfechos con los servicios de CUDI, los asociados en general pues no han podido cubrir las cuotas, ¿no? Ahora, el problema es que si no renovamos, si no hacemos una renovada gestión de cobranza, se mantendrá el desequilibrio financiero. En la reunión del Consejo Directivo celebrada el pasado 6 de abril, se acordó que habría que iniciar un acercamiento con todos los miembros morosos, analizar cuáles son sus necesidades y a partir de eso ver cómo ir construyendo acuerdos. Esa fue la frase del doctor Benítez. Y pues obviamente le solicitamos al Consejo Directivo su apoyo para obtener de las instituciones morosas la ratificación de su compromiso de cubrir las cuotas establecidas en los estatutos y en sus respectivas cartas de adhesión, ¿no? Obviamente, pues esto indica pues la necesidad de rediseñar nuestra estrategia, de renovar los compromisos sobre si queremos tener una red o pues tenemos que cambiar el modelo de negocios o tenemos que modificar el esquema de cuotas, pero en fin, el tema es que pues estamos en una situación financiera crítica si no se logra la cobranza de las cuotas, ¿no? Entonces, pues estoy seguro que tendremos oportunidad de discutir lo que sigue de la reunión. En fin, tenemos el desahogo temporal que da la venta de las direcciones IP, pues que si lo administramos bien, creo que podemos mantener operativa la asociación, pero pues obviamente tenemos que tener un compromiso renovado de parte de los asociados de que van a cubrir sus cuotas y que pues vamos a decir, tendremos esos recursos adicionales por lo menos para pues encontrar el punto de equilibrio que se planteó en la sesión inicial del Consejo, en el que estábamos tirándole a tener aproximadamente 11 millones de pesos de ingresos y algo menos de gastos. Pues esto obviamente no se está dando y creo que esto pues tenemos que replantearnos qué debería de, bueno, cómo deberíamos de replantear la asociación, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, no sé si hubiera algún comentario, ojalá y pues sí, pudiéramos convocar a nuestros asociados nuevamente a un compromiso con la asociación, pues que nos permita tener certeza de cómo se van a comportar las finanzas hacia adelante, ¿no?
Yo me gustaría solo hacer un comentario, si me permiten, el consejo. Héctor Benítez, miren, yo preferiría ahorita Yo traigo algunas propuestas que quisiera hacer como presidente del Consejo, pero me gustaría que avanceáramos, Carlos, en todo.
Me parece muy bien.
Yo creo que hay que dejar muy claro algo que hay que retomar en la minuta, es el hecho de que cuando se dé la venta de las famosas IPs que se ha venido haciendo, la transferencia de las IPs, ese dinero debe de quedar en un estado de cuenta tal que el Consejo Directivo sepa peso a peso cómo se viene gastando. ¿Se acuerdan que fue un acuerdo que tuvimos desde hace unos meses? Es decir, ese gasto de esas ventas o de esa transferencia de segmentos de la IP, del segmento de las IPs, pues tenemos que saber cómo está siendo gastado, por favor. Si nosotros tenemos que estar muy conscientes de ese gasto, peso a peso de eso, porque pues es un, permítanme un momento, porque me están hablando de Secretaría General y nada más necesito mandar un mensaje. Permítanme un momentito, de Secretaría General aquí de la UNAM. En fin, es una suerte de situaciones de ver la auditoría, ver cómo está lo de la venta de las IPs, ver cómo está el recorte de los gastos que hemos ya también autorizado aquí en el Consejo, que hemos pedido que se recorte los gastos administrativos. Creo que es un todo que tendríamos que tener en vísperas de dar una suerte de solución. Pero me gustaría yo reservarme ahorita un comentario hasta después de presentar la auditoría, ya habiendo visto el estado que guardan la transferencia de las IPs y el estado que guardan los recortes presupuestales en términos de los gastos administrativos. Gracias.
Bien, entonces, si les parece bien, pasamos al siguiente punto de la orden del día, que ya empieza, digamos, me imagino con un poco con este análisis, el tema de los resultados de la reunión de la Comisión de Vigilancia. Tenemos entendido que se llevó a cabo una reunión el pasado 26 de mayo, que fue hoy estamos a 6, hace 12 días, para tratar temas como la auditoría, la hoja de ruta, las direcciones IP. No lo sé, Héctor, si tú desahogas el punto y nos platicas un poco cómo
¿De
fue
cuál? La reunión. ¿De la auditoría?
La reunión de la Comisión de Vigilancia.
Sí, revisamos la auditoría, revisamos los resultados de auditoría, las cuales traen salvedades, lo tengo que decir muy claro. Y la Comisión de Vigilancia tomamos la decisión de revisar junto con el Consejo Directivo dicha revisión de auditoría. Por lo tanto, creo que también si nos reservamos, porque la parte de la venta de las IPs, pues no tenemos mayor información, más la que la administración de CUDI nos pueda dar. En este momento no tenemos más información la que el director administrativo de CUDI nos pueda decir, ¿no? Entonces, pero lo único que me gustaría entonces es que la Comisión de Vigilancia hizo suyas las recomendaciones de la auditoría y pues bueno, habrá que presentarla y en su momento platicamos de ello. Gracias.
Ok, el siguiente punto es la transferencia de las direcciones IP, ¿no? O sea, el avance en esto. El 3 de mayo de 2022 se notificó a YAR nuestra intención de transferir un segmento diagonal 18 correspondiente a 16,000 direcciones IPv4 a Total Play Empresarial. Fernando Vera Franco, director de Innovación Tecnológica de Total Play Empresarial, firmó de conformidad dicho documento. Entonces, el documento tiene el establecido el procedimiento para el depósito. Básicamente la cantidad, creo que es importante, súbete un poquito, ¿no? La cantidad estimada son $819,200. La transferencia se va a llevar a cabo como un donativo de Total Play a CUDI. Entonces, la que sigue, o le avanzas un pelín. Entonces, el 12 de mayo YAR confirmó la factibilidad de dicha transferencia. Y el 17 de mayo, Fernando Vera Franco, mediante correo electrónico, nos comunicó que el pago correspondiente se había programado para finales de mayo de 2022. En principio, bueno, no han pagado, estamos sobre de ellos. Nos han dicho que será en los próximos días, pero pues estamos esperando recibir 16.6 millones de pesos. Y bueno, pues vuelvo al tema de la recuperación de pasivos y de la cobranza de los asociados. En principio tendríamos a principio de año tendríamos una caja de 859 mil pesos. Estábamos pensando recuperar pasivos por 7.2, cobranza asociados de 7.6, cobranza afiliados de 2.9. La venta de direcciones, que la habíamos estimado mucho más baja, ahora es de 16 millones. Y con esto se pagarían pasivos por 3, la liquidación de personal que no se ha hecho porque no tenemos los recursos, y el pago de los gastos anuales nos llevaría a terminar con un saldo de 17.9 millones de pesos, si lográramos recuperar la cartera y cobrar las cuotas de los asociados. Sin embargo, pues lo que es obvio, ¿no? Si no se logra la recuperación de la cartera y los asociados nos pagan sus cuotas, para fin de año se habrían prácticamente abocotado los recursos de la transferencia de las direcciones IP y se tendrá nuevamente una situación financiera crítica, ¿no? Básicamente, pues en fin, tenemos que pagar pues, el gasto corriente, ¿no? Que pues ya básicamente son honorarios y sueldos y de alguna manera algunos gastos de conectividad que se han reducido de manera drástica. Y pues no seguir aumentando los pasivos que tenemos de aproximadamente 3.2 millones de pesos que pues entre impuestos y datos atrasados de pago en el IXP y una bola de gastos menores son como 3.2 millones de pesos. Entonces, pues, en fin, yo creo que si administramos bien el dinero de las direcciones, como dice Héctor, y pues hacemos un esfuerzo de renovar los compromisos de las universidades, pues creo que podemos hacer un replanteamiento de las finanzas de la asociación. Yo creo que sería muy imprudente seguir con gastos que no que excedan las cobranzas comprometida por los socios, que yo creo que es importantísimo volver a tener un compromiso de pago. Síguele un poquito más adelante, estamos ya se acaba aquí. Marta,
y aquí se termina el,
ok, digo, vamos a obviamente creo que está arriba, digo, el tener el depósito perfectamente identificado en una cuenta separada para que pues todas las salidas de esa cuenta pues tengamos un registro perfectamente acordado y visto de pues para qué se va a usar ese dinero. Ahora, de alguna manera pues no se han pagado la totalidad de honorarios, en fin, estamos con pasivos pues pues dolorosos y creo que importantes solventar. Pero pues lo tenemos que ir viendo cómo hacerle, ¿no? Entonces, pues yo espero que esto nos dé realmente un respiro, pues porque representa más de un año de los ingresos proyectados, ¿no? Entonces, digo, si estamos proyectando tener 11 de ingresos, aquí estamos recibiendo casi 17. Esto pues nos debería de servir para poder hacer muchos proyectos y muchas cosas, siempre y cuando obtengamos la manera de recuperar las cuotas de nuestros asociados, ¿no? Bien, no sé si hay algún comentario, si no, pasamos.
Yo nada más pediría que tanto los gastos, los pasivos, los últimos tres puntos que estaban señalados en las tablas, a ver, porque ahorita lo que presentamos fue en dos cosas, se mezclaron dos cosas. Uno es la recepción de los 16.5, eran 17 millones, ¿no? Y ahora se manejó 16.5.
No, eran $50 por dirección, ¿no?
Por eso, pero eran 17 millones y ahora se manejó 16.5.
No, pues es que es una multiplicación, ¿no? $50 por número de direcciones.
Está bien, por 895 mil, $819,200, ¿no? Es lo que debemos estar recibiendo. 819 mil a tipo de cambio es lo que tenemos que recibir en una cuenta.
Así es.
Ese punto. Eso es por eso. Y esa simple multiplicación es lo que tenemos que tener concreto. Aquí se mezcló el tema de los pasivos. Yo sería de la idea de tener $819,200. Exactamente. Muchas gracias, Marta. Si quieres pasar al anterior, exactamente al punto anterior. Exacto. Un poquito más abajo. Es ver esos tres puntos. El pago de pasivos, liquidación de personal y gastos anuales. Nosotros habíamos, si no mal recuerdo, y lo podemos checar en minuta, habíamos hablado de un gasto de 10.8 millones anuales. Pero eso lo podemos ver en la minuta, ¿no? De lo que revisamos en la comisión de vigilancia o en el grupo de vigilancia el año pasado, antes de que se generara formalmente la comisión de vigilancia. Esos 10.8, bueno, ahorita subieron a 11.02. Yo sí quisiera que viésemos en la comisión de vigilancia el desglose por mes, por año, de los pasivos, de la liquidación personal y lo que se está contemplando de lo ya comprometido en este año y de lo que se está planeando para todo el resto del año y que conlleva estos gastos anuales de los 11.027 millones. De ser posible, Carlos, si nos pudieran pasar esa información.
Bueno, básicamente, pues el tema es que no se ha podido realizar la liquidación, ¿no?
Claro, si nos pudieran pasar más adelante,
tengo un primer ejercicio.
Si nos pudieran pasar un ejercicio formal y ya fundamentado, no como borrador, sino cuál es la posición de la administración de CUDI en esto, ya con números muy claros y ya bien fundamentados, tanto del pago de pasivos, la liquidación y los gastos anuales comprometidos y por darse durante el año. Sería mi comentario. Gracias, Carlos.
No, se los hacemos llegar aquí. Traemos un ejercicio parcial, pero obviamente se los podemos completar. Si quieren, pasamos de una vez a ese punto para después hablar de la auditoría y la situación.
Como quieras. O si quieres, hablamos de la auditoría de una vez. Si quieres, para seguir la orden del día.
Es que, vamos a decir, el siguiente punto es, entiendo que es la disminución de los costos anuales. Es el orden del día.
Ok.
Entonces, bueno, aquí, para obtener viabilidad financiera para la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, se acordó en el Consejo Directivo del 20 de enero llevar a cabo una importante reducción de gastos a un nivel de 10.4 millones de pesos anuales. Esto se lograría mediante una reducción de salarios y honorarios de 4.3 millones de pesos anuales. Se gastarían 7 millones, es decir, 38% de reducción en comparación con 11.3 millones gastados en 2021. Para ello se contempló la transferencia de un paquete de direcciones IP para poder liquidar a 4 personas y contratarlas posteriormente por honorarios a un menor nivel. En dicho planteamiento se consideraba factible obtener ingresos de cuotas por 11 millones de pesos. Adicionalmente, se planteó recuperar cuotas atrasadas por unos 7 millones de pesos para afrontar pasivos de CUDI por una cantidad similar. De lograrse este esquema, CUDI lograría sanar su situación financiera operando en punto de equilibrio sin pasivos vencidos. Al día de hoy, la reducción de honorarios ya se ha llevado a cabo. La liquidación de personal y contratación por honorarios de parte del personal liquidado aún no se ha llevado a cabo. Esto se realizará al recibir los recursos de las direcciones IP. El pronóstico de gasto personal, sueldos y honorarios para el año, que originalmente era de 7 millones, se espera que sea de 7.5 millones. O sea, el atraso de 6 meses en esto, pues, nos ha costado, ¿no? Ahora, para cuantificar la magnitud del esfuerzo de reducción de costos que se ha llevado a cabo, en la siguiente tabla se presentan los gastos anuales que ha efectuado CUDI y su comparación con los gastos abril de 2022 y el pronóstico para el resto del año. Entonces, de alguna manera, obviamente está esto para que lo revise la Comisión de Vigilancia a detalle, pero de alguna forma quisiera yo destacar lo siguiente. Si se van al final, explico, o si pudiera yo ver los comentarios a la tabla y luego ir regresando a la tabla. Ok. El nivel de gastos total pasó de 17.9 millones en 2021 a 11.1 millones para 2022. O sea, hemos reducido 38% el gasto total. El gasto de recursos humanos disminuyó de 13 millones a 7.23 proyectados para 2022. El gasto de conectividad se redujo de 3.95 millones ejercidos en 2021 a 2.47 proyectados para 2022. Los gastos de viaje disminuyeron de 1.2 millones en 2019 a 0.02 presupuestados para 2022. Y los gastos de oficina pasaron de 1.3 millones en 2020 a 0.1 millones presupuestados para 2022. Básicamente, si vemos la tabla, quisiera yo ver esto y lo de abajo, si se puede, más o menos, lo más que se puede ver de abajo. Vamos a decir, en 2018 y 2019 teníamos proyectos con ACIT, ¿no? Donde se absorbían ingresos que nos proporcionaba Conacyt los gastos de proyectos Conacyt, ¿no? Y esos fueron 12 millones en 2018 y 8.500 en 2019. Obviamente, al desaparecer esto, los recursos humanos los tuvimos que absorber directamente, ya no en los proyectos con ACIT, sino en la nómina de CUDI. Eso sucedió en 2020, pero los recursos humanos que se gastaban o que se gastaban con recursos con ACIT, pues básicamente se han reducido de forma, ya no hay, ¿no? Reducimos muchísimo personal. Y de alguna forma, pues el tema es que estamos pasando de 11.3 millones de recursos humanos en 2021 a 7 en 2022, ¿no? Entonces, pues en fin, yo creo que el esfuerzo de reducción de gastos pues se está llevando a cabo, ¿no? Y pues espero que, pues, de alguna manera, pues estos datos de la proyección de mayo a diciembre, pues son eminentemente cumplibles, ¿no? Y pues debemos de andar por los 7.2 millones de gastos en recursos humanos y el terminar con el gasto pues ligeramente arriba de lo que habíamos dicho, porque no se ha podido liquidar al personal, pero pues en el momento que se pueda realizar eso, se hará, ¿no?
¿Puedo decir algo, Carlos?
Sí, claro.
Sí, gracias. Yo creo que primero pues agradece la información en el contexto del 19-20, pero si nos enfocamos al 21 y al 22, yo te pediría, Carlos, que al igual como lo hemos hecho en meses anteriores, Sí, le pasara, de ser posible, que la comisión tuviese todos los elementos formales de gastos pormenorizados en cada uno de los rubros para poder hacer todo este análisis y entender en dónde está ese incremento de casi 1 millón de pesos, lo cual no estoy diciendo que esté mal o bien, solamente estoy diciendo que hay que revisarlo, pero de manera pormenorizada y formal. Es decir, no borradores, sino un documento que sea el último documento formal en donde se presente toda la información tal cual como viene en el gasto, pormenorizada y que debe de dar por resultado una consecuencia de entender dicho gasto de manera tal que podamos ver qué son los recursos humanos, qué son los gastos de oficina y, por supuesto, qué son los gastos de conectividad. Eso es lo que te pediría amablemente para la comisión. Todas estas hojas de gastos pormenorizados por mes y, por supuesto, del año 2021. Muchas gracias.
Sí, obviamente estas órdenes, digo, no se incluyó en el tema de la convocatoria, porque creo que pues el tema más importante pues es el tema de la auditoría, y entonces pues si les parece bien, creo que ahora sí ya toca el tema, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente punto del orden del día? El avance de la auditoría, ¿no? No lo sé. Si quieres, yo tengo una posición al respecto, basado en que a mí la auditoría se me entregó el lunes, o el informe de la auditoría me lo entregó el lunes mediante un correo que mandó Pedro Perea de de Reza, ¿no? Y en el cual dice, conforme a la conversación sostenida hace algunos minutos, y tú estás copiado en ese correo, y también Miguel, ¿no? Sobre el asunto referido, nos permitimos reenviar los estados financieros mismos que serán entregados tan pronto contemos con su autorización y firma, o sea, la mía. En el entendido que los mismos serán presentados en reunión de consejo a celebrarse en fecha muy cercana y serán acompañados de posible propuesta para tratar de atender las salvedades reveladas en el informe del auditor. Por su relevancia, nos permitimos marcar copia al presidente del consejo. Mucho agradecemos confirmar la recepción, como siempre a la orden. Entonces, básicamente lo que nos pide el auditor es nuestro punto de vista respecto de su informe. Y básicamente lo que yo quiero destacar, ¿no? Es que dicho documento se manifiesta que CUDI se encuentra en una situación financiera crítica, ocasionada fundamentalmente por la falta de pagos comprometidos por sus miembros, de acuerdo con los estatutos de la asociación civil y a las cartas de adhesión firmadas por ellos. Sin embargo, Reza no detectó irregularidad alguna en el manejo financiero de la asociación. O sea, vamos, no encontró desviaciones de recursos, no encontró, hay diferencias de criterios contables y fiscales, sí, ¿no? Entonces, Reza presentó a CUDI un anteproyecto de dictamen de los estados financieros, no está firmado, con salvedades y propone en su correo elaborar una propuesta para tratar de atender las salvedades reveladas en el informe. Nosotros le hemos enviado una propuesta detallada de por qué hicimos las cosas como las hicimos. Aquí está, ¿no? Creo que no deberíamos de perder mucho el tiempo porque no tiene mayor implicación que, vamos a decir, que el estado financiero eventualmente refleje una situación más realista. Yo tengo una opinión fundamentada en la opinión del despacho de contadores que nos lleva la contabilidad, de sobre si unos gastos fueron deducibles o no fueron deducibles. En opinión de Reza, Reza está tomando una posición, como creo que es lógico y debe de tomar, muy conservadora al respecto. Y si ese es el acuerdo, pues la tomaremos nosotros y modificaremos los estados financieros para reflejar pues una condición aún peor de lo que se refleja en los estados financieros que ya se compartieron con Reza y con ustedes. Básicamente, yo creo que el elemento mayor es que no se pagaron los impuestos sobre la venta de las direcciones IP que se realizó en 2021. Y eso, pues, obviamente, si no hay una estrategia financiera para diferir el impuesto, como también se les compartió al Consejo, que creemos que se puede considerar un activo de CUDI, y ante eso arguir obviamente necesitaría una opinión de un fiscalista acreditado, y pues probablemente la decisión de pelear el tema ante tribunales fiscales si se diera el caso. La posición conservadora es de pagamos los impuestos, punto, nada más que son 700 mil pesos de impuestos, ¿no? Entonces, pues esto contribuye a debilitar un poco la situación. También el otro comentario es la forma en cómo yo recibo mis honorarios se me han pagado siempre a través de una sociedad civil, ¿no? Y entonces ellos dicen que a lo mejor yo puedo demandar a CUDI por honorarios. Creo que no será el caso, pero podemos ajustar mi contrato pues de tal manera que se atienda a esta preocupación, y probablemente se pueda eliminar la salvedad, dado que es un gasto pues que se está efectuando actualmente. Pero, en fin, lo que estamos proponiendo, y pues esto lo platicamos hoy en la mañana con Miguel Ángel y con el socio del despacho Reza, el contador Pedro Perea, pues que nos dieran un tiempito para analizar la respuesta nuestra. Vete al último párrafo, estos son bastantes hojas, que nos dieran un tiempito. Al final, por favor. Se propone que se disponga de un periodo razonable para el análisis de esas propuestas y presentar al Consejo Directivo la versión final de los estados financieros y su dictamen en una reunión subsiguiente del Consejo Directivo, y posteriormente presentarse en la Asamblea General Ordinaria. Entonces, pues te digo, a nosotros nos entregaron la auditoría el lunes, ¿no? Y pues en fin, ¿me entiendes? Obviamente, pues trabajando a matacaballo, hemos tratado de generar los comentarios, pero creo que colectivamente y trabajando con tu equipo, con el equipo de la UNAM y con los contadores, pues creo que podemos tener pues vamos a decir, el objetivo original de esto, ¿no? Saber que nuestra situación financiera está muy grave, pero pues al mismo tiempo decir, oye, pues la asociación se ha manejado sin malos manejos, y sí tenemos una situación crítica, pues porque pues de alguna manera no hemos cobrado las cuotas, ¿no? Entonces, me parece que esas reuniones de discusión pues pueden ser muy productivas, por lo menos para mí, ¿no? Y creo que pues tendremos tiempo, y a lo mejor lo que vale la pena es compartir el reporte inicial, ¿no? ¿Me entiendes? El reporte inicial que mandaron con ese correo no está firmado tampoco por ellos, ¿no? Entonces, es un reporte inicial, pero pues ese lo podemos obviamente compartir con el Consejo. No hay ningún inconveniente, pero creo que hay margen para colectivamente mejorar el ejercicio financiero de CUDI, ¿no? Digo, para que sea más estricto, más apegado a la realidad, creo que no tengo ningún problema en eso, ¿no?
Sí, a ver, yo sí tengo la necesidad de presentárselos porque pues es una auditoría completamente independiente, es con la información que se nos fue otorgando, no fue una información, hubo varios intentos de entrega de información en donde tuvimos que hacer la revisión, como UNAM para presentarle a RESA la información en la cual ellos puedan llevar a cabo el análisis. Digo que fue independiente porque hicimos nosotros un proceso de, pues de invitación a tres pues despachos y uno fue el ganador. Hicimos un proceso totalmente transparente dentro de UNAM porque ahora sí que como universidades públicas, ustedes lo saben, cualquier gasto que tenemos que hacer, pues tenemos que seguir un proceso de transparencia en este entorno. Entonces hicimos un proceso de convocatoria y RESA fue la que ganó en este proceso. Derivado de este punto, RESA le presentamos la información que teníamos y se fue analizando. Hay dos procesos que me gustaría, yo no soy contador, no soy ni fiscalista ni contador, por lo tanto, le pediría a Miguel Villanueva, jefe de la unidad administrativa de la DGTIC, que me ayude a hacer un pequeño planteamiento, un PowerPoint de toda la información. Ahorita se acaba de presentar el comentario de Pudi desde el punto de vista de la administración a algo que ustedes todavía no conocen. Entonces creo que lo importante, y lo digo bien Carlos, sería bueno compartir lo que se encuentra de Pudi para que ustedes los tengan, para que todo el consejo tenga la información disponible. Yo lo único que diría, Carlos, y me gustaría que también el consejo lo diga de mi propia voz, es que las salvedades son sobre un proceso ya hecho. Es decir, no hay manera de corregirlo, ya están. Se puede tomar acciones para modificar lo hecho, para modificar en lo subsecuente, pero lo hecho, hecho está. El problema que tenemos, y aquí yo no soy fiscalista, no, y tampoco soy contador, no sé de esto, pero me queda claro algo. El problema de los honorarios que presenta Carlos en términos de esta empresa, y no es por pago de impuestos, es porque nosotros estamos contratando a una persona física. Y en este momento estamos contratando a, no sé si ya, yo lo busqué en las minutas del Consejo Directivo y no encontré en algún punto que el Consejo Directivo aprobara el que contratáramos, el que contratásemos a una persona moral para que llevara la dirección de CUDI. Ese es el problema. Tenemos una sociedad civil quien estamos contratando, y el cual pues es distinto una persona, una asociación civil o una sociedad civil en vez de una persona moral, una persona física, perdón. En este sentido es a quien estamos nosotros contratando en este momento para manejar la administración de CUDI. Me gustaría entonces, si le permiten a Miguel Villanueva, compartir la pantalla para revisar este PowerPoint de los hallazgos de la auditoría. Y también, Miguel, al final, si nos puedes compartir a través del chat de aquí el documento de la propia auditoría de RESA, ¿no? Muchas gracias. Por favor. ¿Están todos de acuerdo que Miguel pueda presentar con los miembros de sí? Muchas gracias. Gracias. Por favor, Miguel.
Gracias. Buenas tardes. Voy a compartir pantalla para proyectar los resultados relevantes del informe de auditoría a los estados financieros del ejercicio fiscal de 2021. Ok. El informe de auditoría financiera al ejercicio fiscal de 2021, realizado por el despacho RESA y Asociados, se presenta con salvedades y con cuatro párrafos de énfasis. Prácticamente lo que estoy presentando aquí son estas salvedades que presenta el despacho y los cuatro párrafos de énfasis, que es lo relevante en la revisión financiera. La primera salvedad, de las dos salvedades que presenta, habla el despacho de que en el ejercicio que terminó el 31 de diciembre del 2021, la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, que es la asociación civil, no registró en la cuenta de impuestos por pagar el pasivo de impuestos sobre la renta correspondiente al remanente distribuible en términos del artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta por un monto de 522,739, ni el impuesto sobre la renta por un importe de 686,144, que concierne a la parte gravable del importe cobrado a Total Play por 3,742,567 por la transferencia de recursos de Internet, que es un segmento de protocolos de Internet IPv4, equivalentes a 8,192 IPs. Lo que suma un total de impuestos sobre la renta no registrado ni pagado por 1,208,883, según lo describe la administración de la entidad en la nota número 17, a los propios estados financieros. Dicho de otra forma, les explico un poquito el detalle de este impuesto que no se registró en su momento y que no se ha pagado, y obviamente a la fecha, que ya estamos en el mes de junio, pues este impuesto que no se ha pagado está generando una suerte de accesorios integrada por actualización y recargos, que ya suma, yo creo que arriba de unos 220 mil pesos. ¿Cómo se encuentra integrado este impuesto sobre la renta que en su momento no se pagó al SAT y que no se encuentra registrado en la información financiera? El despacho determina un remanente distribuible. Normalmente la asociación, aunque no está sujeta a algún impuesto sobre la renta, la ley de impuestos sobre la renta considera que si los gastos no cumplen con los requisitos fiscales de deducibilidad, entonces esos gastos se consideran como no deducibles, por lo que arrojaría una base gravable de remanente distribuible. De los gastos revisados, principalmente el despacho determinó que CUDI registró unos gastos que al final no le fueron comprobados al despacho, aun cuando hubo una conciliación con la contadora Quetzali, le pudo comprobar algunos contratos y algunos informes de actividades. Sin embargo, hubo algunos pequeños gastos que no fueron comprobados, que no hubo forma de comprobarlos. Asimismo, una facturación de la sociedad civil a la que hacía referencia el doctor Benítez, Edutel Service, sociedad civil, que dan un monto de recursos no deducibles o de gastos no deducibles por $1,493,541. Al momento de ser gastos no deducibles, arrojan para la CUDI un remanente distribuible para efectos fiscales, que gravan el 35% de impuestos sobre la renta. Esto nos da un impuesto sobre la renta a cargo de $522,739. Efectivamente, como el ejercicio fiscal ya se cerró, ya se debió haber presentado la declaración anual en el mes de marzo de este año, pues el impuesto se debió haber pagado a más tardar en el mes de marzo por un monto de $522,739. Situación pues que a la fecha este monto está generando actualización y recargos que se detendrá hasta el momento en que se pague. Posteriormente, como ustedes saben, el año pasado, en 2021, se hizo una transferencia de recursos de Internet a Total Play. La transferencia de recursos a Total Play genera un impuesto sobre la renta, ya que la propia ley de impuestos sobre la renta establece que la asociación no puede tener ingresos distintos mayores a un 10% de su total de ingresos. El total de ingresos registrados en el año de 2021 por parte de CUDI es por $14,554,221. Es decir, los ingresos adicionales que deberían de quedar exentos solamente es el 10%, $1,455,422. Sin embargo, la venta a Total Play representó una cantidad de $3,742,567, que aunque se facturó en el mes de enero del 2021, fue cobrada hasta el mes de junio del 2021. Sin embargo, pues desde esa fecha debió haberse pagado el impuesto por la diferencia equivalente a $686,144, que equivale al 30% de los $2,287,145 que resulta después de haber quitado la parte exenta. Este impuesto, que debió haberse registrado y pagado en el mes de julio del 2021, pues como no se ha pagado, está generando actualización y recargos hasta la fecha en que se paga. Por eso es que les comentaba que pues considerando una tasa de recargos de aproximadamente un 2% mensual y la actualización conforme a los índices de inflación, estamos hablando que ahorita, por no haber pagado ambos impuestos, ya se está generando un daño a la propia asociación de arriba de 220 mil pesos. Sí, entonces, ese es el impuesto que no se encuentra registrado y no se encuentra pagado, es la salvedad número uno. La segunda salvedad, el auditor manifiesta que en los gastos de administración señalados en los estados financieros del ejercicio del 2021, no se reconocen algunos gastos que se mencionan aquí. El primero, el sueldo y prestaciones a favor del director general de la asociación, que fueron devengados durante el año del 2021, los cuales no están cuantificados ni registrados, situación que conlleva diversos efectos, como lo es la contingencia por una eventual demanda laboral, por la evidente existencia de una relación laboral con CUDI, por el cargo que viene desempeñando desde la constitución de la corporación, que le fue ratificado en la Asamblea General Ordinaria del 9 de junio del 2021. Además de lo anterior, podría afectar la deducibilidad de la nómina y el pasivo fiscal. Es decir, que no hay evidencia de que se le haya pagado al director general de CUDI. Número dos, los servicios profesionales recibidos de Edutel Service, sociedad civil, por un monto de 608.994, correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021, pactados conforme al contrato suscrito con dicha sociedad el 28 de junio del 2020, vigente hasta el 27 de junio del 2023. Es decir, existen facturas de Edutel Service de los meses de octubre, noviembre y diciembre que se facturaron hasta 2022, pero que fueron devengados en el ejercicio del 2021. Estos gastos no están contemplados en los gastos de administración del 2021, aun cuando fueron devengados en el ejercicio del 2021. Y finalmente, no se reconoce el incremento de la reserva en las cuentas por cobrar por un monto de 1.920.085, determinado con base al análisis de las cuentas por cobrar al cierre del ejercicio de 2021. Parece ser que CUDI tiene como política reconocer en las cuentas por cobrar la facturación una vez que se tiene la certeza de cobro. Sin embargo, en las cuentas por cobrar, pues se traen saldos de facturas emitidas desde el ejercicio de 2001, me parece que ya no son recuperables, entonces pues ya deben de incrementarse a la reserva de cuentas incobrables. Estas son las dos principales salvedades que refleja el auditor externo. Adicionalmente, hace mención a cuatro párrafos de énfasis. El primero habla sobre los segmentos de direcciones de IPv4. Manifiesta que según el registro oficial de las organizaciones que poseen derechos de uso de recursos de direcciones, IP denominado VoIP, la corporación tiene varios segmentos de direcciones IPv4 asignados por IAR México Tec de Monterrey, que es la organización encargada de prestar el servicio de distribución y administración de recursos de numeración de Internet. Sin embargo, no cuenta con evidencia suficiente para acreditar que las direcciones de IPv4 son bienes tangibles de su propiedad. Por consiguiente, no se han registrado como un activo fijo, lo cual deriva, entre otros efectos adversos, que cualquier enajenación de recursos de direcciones IP que realice la CUDI deba considerarse como un ingreso gravable para efectos de impuestos sobre la renta, en los términos del título segundo de la Ley de Impuestos sobre la Renta, a la tasa del 30% prevista en el artículo noveno de dicha ley. Cabe mencionar que de 2008 a 2021, la CUDI ha realizado 18 pagos por un monto total de 2.119.855, sin que ninguno de ellos esté conciliado con la factura y certificado correspondiente, ni con los 7 segmentos de red IPv4. ¿Sí? Entonces, mientras la CUDI no reconozca en su situación financiera estas IP como parte de su activo, siempre se va a considerar la transferencia de estos recursos de Internet como una enajenación, como una venta y sujeta a que grave para efectos de impuesto sobre la renta. El despacho manifiesta además que aunque se facture como una donación, si se comprueba que hay una contraprestación entregada por CUDI, que son precisamente la transferencia de recursos de Internet, siempre se va a considerar como una enajenación, independientemente de que se facture como una donación. Estados financieros comparativos. Los estados financieros del ejercicio 2020 se presentan únicamente para efectos comparativos, los cuales fueron dictaminados por otro contador público, quien emitió su dictamen con fecha 14 de mayo del 2021, sin salvedades. ¿Por qué lo menciona el despacho? Principalmente porque la venta de las IPs, pues no nada más se dio en 2021. Hay ventas de IPs realizadas desde el año 2020 o anteriores. Ventas de IPs que obviamente no se registró ni se pagó el impuesto sobre la renta correspondiente, ¿sí? Además de que, pues en estos estados financieros sin salvedades presentados por otros despachos de auditores externos, se realizan ajustes posteriores a sus resultados ya dictaminados. El tercer párrafo de énfasis habla sobre el negocio en marcha, lo que ya comentaba el licenciado Casasús, que al cierre del ejercicio del 2021 los resultados acumulados de la CUDI presentan un déficit de 10.424.813, monto que representa el 86% del patrimonio por 12.207.203, lo cual indica que la entidad está en una situación de quiebra técnica, es decir, existen condiciones que generan dudas significativas sobre la capacidad de la asociación para continuar en funcionamiento. Además, el índice de capital de trabajo de la entidad al cierre del ejercicio del 2021 es de 0.89, resultado de dividir el monto del activo circulante por 3.240.807 entre el pasivo a corto plazo por 3.630.280. En otras palabras, solo cuenta con 89 centavos para liquidar cada peso de pasivo. Y si a esto le restamos que dentro del activo circulante se están considerando cuentas por cobrar que ya no se van a recuperar por 1.900.000 pesos, pues definitivamente el capital de trabajo queda minimizado, ¿sí? Y la quiebra técnica, pues se confirma. Ahí presenta la integración del patrimonio, el patrimonio que tiene registrado CUDI, el patrimonio que no ha sido suscrito, y finalmente los déficits, tanto de ejercicios anteriores como el déficit del ejercicio, el cual se vería incrementado precisamente por ese incremento en la reserva para cuentas incobrables que no se ha reconocido en el ejercicio del 2021. Y el cuarto párrafo de énfasis hace relación al auditor externo que en junio y en diciembre del 2021 la CUDI registró dos operaciones que afectaron los déficits acumulados y al remanente del ejercicio del 2020, dictaminados por otro contador público, por un importe neto de 319.673. Derivado de ello, para fines de comparación, se reestructuraron los saldos del año 2020 con efectos retroactivos, como se muestra a continuación. Esto viene a colación porque, finalmente, si se están afectando resultados de ejercicios anteriores, se identifican que se están cancelando pasivos que efectivamente no eran reales. Ahí se está cancelando un pasivo que se había registrado en el ejercicio de 2020 y finalmente afectó su cancelación en el ejercicio del 2021 los resultados de ejercicios anteriores. Entonces, si no se mantiene actualizada la información financiera, como ahorita en el 2021 no se reconoce que hay cuentas por cobrar que ya no se van a recuperar, lo que finalmente va a seguir haciendo la asociación es afectando los resultados de ejercicios anteriores, que aunque presente un déficit, este déficit se va a ir incrementando en años subsecuentes si vamos afectando los resultados de ejercicios anteriores. Esos son los cuatro párrafos de énfasis que menciona el auditor, adicional a las salvedades, y adicionalmente en las notas a los estados financieros agrega la parte de las cuentas de orden, como ya se ha venido mencionando. En el estado de situación financiera se encuentran dos cuentas de orden en donde se reflejan las cuentas por cobrar que no han sido facturadas, precisamente a los asociados y afiliados, por 10.334.984 y por 11.287.370, respectivamente. Se ha optado por no efectuar gestiones de cobranza y brindar los servicios de buena fe con base a promesas de pago. Este saldo, que suma 21.622.354, integra deudos con antigüedad de por lo menos 10 años, de los cuales no se tiene soporte documental para hacerlas exigibles a 49 asociados y afiliados y terceros, que reciben apoyo de red y conectividad principalmente. Otro de las notas relevantes a los estados financieros es que dentro del activo fijo que refleja la información financiera se tiene registrado un RAC por un monto de 1.500.000 pesos, de la cual a la fecha de la emisión de los estados financieros pues no se cuenta con soporte documental que ampare su adquisición, situación que impidió determinar la depreciación de dicho activo. Entonces, estamos reflejando un valor de un activo que no se tiene el soporte de la propiedad de este RAC, y tampoco se tiene evidencia de la fecha de adquisición. Esto significa que su valor está representado a valor de adquisición y falta reflejar la depreciación de ese activo, es decir, el desgaste de ese activo, lo que ocasionaría que el activo se viera disminuido aún más, también con lo de las cuentas por cobrar, ¿sí? Y esas serían las notas relevantes a los estados financieros, párrafos de énfasis y salvedades que presenta el auditor externo. Efectivamente, como comenta el licenciado Casasus, tuvimos una plática antes de esta reunión con el despacho. Mi pregunta directa al despacho fue si estos resultados se verían modificados de tal manera que si en el dictamen se eliminaría con la respuesta que emitió el licenciado Casasus, Ellos me dicen que no, ellos están elaborando una contrapropuesta, nos podemos sentar para ver cada uno de ellos, porque prácticamente las respuestas son acciones subsecuentes al cierre del ejercicio fiscal. Gracias, sería todo.
Muchas gracias, Miguel. Te pediría de favor, bueno, es un proceso que está en ciernes, pero sí son importantes hacerles un reconocimiento del Consejo Directivo donde nos encontramos en términos de las salvedades que se comentan ahorita. Yo pediría, así como Carlos lo ha dispuesto en la minuta, en la agenda, yo nada más le pediría que Miguel distribuyéramos el documento que en este momento, como bien decía Carlos, no ha sido firmado por Carlos y que se trabajará, pero que las salvedades están allí y solo quiero dejarlo sobre la mesa. ¿Por qué es importante esto señalar? Porque sí, de nuevo retomo, y aquí es donde yo quisiera reservarme, en la hoja de ruta, que si bien se mencionó, Carlos, que habías comentado, pero que me gustaría hacer un cambio de estrategia, compañeros, aquí todos presentes. Y poniendo de la parte de la buena voluntad de la Universidad Nacional. Porque eso me ha llevado a una reflexión que le he compartido con el equipo universitario, con el equipo de UNAMITA, en qué hacer. Más allá de entrar en una dinámica que podemos, pero no sé qué tanto ganamos, pero podemos entrar en una dinámica de cuánto hay aquí, cuánto hay allá, yo lo que sí pediría ser muy estrictos con las finanzas en los gastos actualmente, con el punto que mencionamos anteriormente, Carlos, para la Comisión de Vigilancia. Amén de esto, el segundo punto es que le pido al licenciado, al maestro Villanueva, que nos comparte el documento, pero que el tercer punto que es importante es convocarlos a todas las universidades públicas y la UNAM cubre los gastos de transporte y pasaje para tener una reunión nosotros como universidades públicas en el entorno de todo esto que significa lo que bien señalaba Carlos. ¿Cuál va a ser nuestra estrategia para conformar la red, una red nacional de educación en términos de infraestructura y comunicación? Tenemos que tomar decisiones, compañeras, compañeros. Tenemos que tomar decisiones. Cerramos CUDI, cerramos y entregamos a todos, pagamos los pasivos y nos olvidamos de esta estrategia. Seguimos adelante. También esto lo platiqué con Carlos. Esto lo platicamos Carlos y yo. Carlos, permíteme referenciar la plática que tuvimos el lunes. Que lo platicamos largo, en el sentido de que, ¿qué hacemos? Cerramos CUDI, lo mantenemos abierta. ¿Para cuál es el objetivo? Y parte de una estrategia muy compleja en donde CUDI nos debe, CUDI, su administración, nos debe de mandar una señal muy clara de saneamiento fiscal, de saneamiento en gastos. Es decir, nos debe de mandar una señal muy clara a todas las universidades, incluida la UNAM, en cómo está gastando, en qué se está gastando y para qué se está gastando y cuáles son los objetivos. Yo creo que eso es algo que tenemos que tener muy claro para los próximos meses con la administración, que en este momento representa a Carlos, de toda la organización civil. De la asociación civil, discúlpenme. Pero las universidades públicas tenemos que hacer un esfuerzo para saber qué vamos a hacer. Porque necesitamos convencernos de no solo de pagar cuotas a CUDI, sino de saber que tenemos que invertir en cierta parte de la infraestructura y tenemos que comprometernos a compartir cierta parte de nuestra infraestructura para generar este modelo de comunicación entre universidades. Que en este momento, compañeras, y aquí les hablo a todas las presentes de las universidades públicas del país, a la Universidad de Colima, a la Universidad Autónoma de Nuevo León, a la Universidad de Veracruzana, al Politécnico Nacional, al CICESE, a la UAM, por supuesto. Les hablo a ustedes ahorita, como consejo directivo. Yo les quisiera convocar a que tuviésemos un taller de reflexión el 8 y 9 de agosto, aquí en las instalaciones de la universidad. Nosotros cubriríamos, buscaríamos cubrir los gastos de su presencia y de quien así lo disponga, de cada uno como representante de cada una de las ciudades públicas. Este evento lo quiero realizar independientemente de CUDI. No es por no querer invitar a Carlos. No es ese el punto. Es que nosotros como universidades públicas, porque quienes mantenemos a CUDI y quienes creemos en este modelo, Somos nosotros las universidades públicas, compañeras, compañeros. No son las universidades privadas. Son las universidades públicas. O somos las universidades públicas. Y tenemos un alto riesgo de análisis y de auditoría para estos pagos de estas membresías en las asociaciones civiles. No voy a decir si está bien o está mal lo que está haciendo el gobierno. No voy a meterme en eso. Pero es nuestra realidad. Ahora, el punto es, y hay varios ejemplos, hay varios modelos que tenemos en Latinoamérica, que puede ser nuestro referente más cercano, en Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Perú, que nos pueden llevar a entender qué podemos hacer. Carlos también mencionaba, la Unión Europea puede invertir, puede absorber 60, 70, 80% de un gasto de alguna iniciativa que nosotros pongamos, pero nosotros tenemos que poner, ¿qué ponemos? ¿Qué estamos dispuestos a poner? ¿O cómo buscar financiamiento público en ese sentido, en esos proyectos? Yo creo que este es un punto y aparte para reunirnos todos. Invitaría no solamente al Consejo Directivo en su totalidad, sino también a varios de los miembros asociados que han pagado sus cuotas. Tomando en cuenta la lista que nos presentaste, Carlos, que amablemente presentaste, si nos la puedes enviar, por favor, para contactarlos. Gracias, Carlos. Le pediría a Lourdes y a Marcela que me apoyen para que conjuntamente en la UNAR hagamos las invitaciones y el 8 y 9 pues podamos reunirnos aquí en este proceso de análisis. No te vamos a cerrar las puertas, Carlos, ni a nadie de le vamos a cerrar las puertas, pero esta es una discusión que nosotros debemos de tener internamente. Tenemos que llegar con ideas muy claras de lo que sí podemos hacer, de lo que no podemos hacer, de lo que estamos dispuestos a invertir en todo este procedimiento. ¿Qué sí, qué no y hasta dónde podemos llegar? Les propongo que hagamos esta suerte de análisis. Hay varias cosas en lo que podemos hablar. Están las deltas, que se han trabajado locales, la de Ciudad de México. Está el modelo de la Universidad de Guadalajara. Está la delta de Puebla. Está lo que se ha construido en Mérida. Está una suerte de conexión en Tamaulipas. Bueno, entender qué sí podemos hacer y cuáles serán nuestros compromisos pues, formales en este sentido. Y lo que tenemos en CUDI, tenemos una salida de Internet 2 por Ensenada, bueno, por Tijuana. Tenemos la salida de Ciudad Juárez que nos da una buena noticia, Carlos, que podemos llevar a cabo una conexión para reactivar este punto de Internet 2 por Ciudad Juárez. Y en ese sentido, con un esquema muy claro, Carlos, que por favor le envíes a Lourdes Velázquez aquí presente, para que tengamos esta información y nosotros, como universidades públicas, tengamos una discusión muy sana, muy profunda, de lo que sí podemos tomar como decisiones para replantearnos a la organización. Tal vez esto lo tuvimos que haber hecho en el año 21, pero estamos de acuerdo que en el año 21 para todos nosotros fue muy difícil, para todos, en lo personal, o en lo individual, y en lo colectivo o profesional, por la situación de la pandemia. Era muy difícil estar pensando en cómo resolver CUDI si teníamos muchas situaciones muy complejas en nuestras entidades. Estamos ya regresando a una situación donde la pandemia puede ser que disminuya. Todos, o la mayoría de nosotros, yo pensaría que todos, estamos vacunados con alguna de las vacunas. Entonces, llevar a cabo una reunión de 30 personas pudiera ser factible aquí en la universidad. Con sana distancia, en un espacio abierto, y nosotros cubrimos los gastos de comida, transporte, y buscaríamos también cubrir una noche de hotel. Esa es mi propuesta para hacer esta hoja de ruta real, para sentarnos, y como bien dijo Carlos, tomar decisiones en dónde estamos. Pero también, pues eso es por el lado de nosotros, como universidades públicas, y también la administración de CUDI tiene que hacer un análisis profundo, severo en todo esto para reducir costos, porque nosotros, muy poquitos, ahorita lo vimos, solo 3 universidades al día de hoy hemos cubierto nuestras cuotas y aparte los asociados, que son una cuota mucho menor. Nos cuesta mucho trabajo poder pagar estas cuotas, nos está costando mucho trabajo pagarlas y nos va a costar más trabajo conforme pasen los meses, va a costar más. Si no mandamos una señal muy clara de cuáles son nuestros esfuerzos, de cuáles son nuestros compromisos económicos o de conectividad, en donde sí podamos decir, Y aquí yo creo que en el texto que les de convoquemos, Lulú, Marce, no texto, las llamadas, es que, por favor, los representantes de las distintas universidades vengan con un análisis, una propuesta clara desde sus universidades. Si aquí presentes Eli, Max, Raúl, Juan Carlos, David, Carlos, por favor traigan propuestas muy claras de lo que sí podemos y lo que no podemos desde las universidades. Nosotros como UNAM, y esto no lo he comentado con el rector, pero lo voy a comentar, abrimos el espacio para traerlos a todos ustedes. El rector va a estar muy enterado de esta reunión. Pero va a ser una reunión de definiciones. Y necesito que ustedes me digan qué sí y qué no. Una reunión cerrada, una reunión en donde hablemos claro, en donde no va a haber ninguna difusión de ningún tipo, en donde tengamos que hablar claro. Y la verdad es, claro es, pues no puedo. ¿Saben qué? No puedo. Yo Universidad X, pago mi internet comercial. No me gusta, pero lo estoy pagando y así me manejo. Y así salgo bien. Y así trabajo. Perdón por decirlo así, pero si es tan sencillo como eso, que yo consigo mis recursos para pagar un internet comercial malo y medio caro, pero que me da mis soluciones en internet, pues ese es el concepto que estamos en este momento manejando entre todos. Y eso es lo que nos está llevando, pues bueno, entenderlo y tal vez entonces replantearnos en servir la voz de que no podemos mantener algo que el gobierno tiene que desarrollar. Pero entonces, tener muy claro para qué operamos CUDI y en qué sentido operamos CUDI. Yo sí les pediría que nos reuniésemos, no a través de Zoom, sino de verdad, que nos conociéramos en tres dimensiones y platicáramos en tres dimensiones, en un ambiente completamente aislado, que nos demos tiempo, de verdad, que nos demos tiempo para reflexionar. Estaba pensando, le pedí a Lourdes que me ayudara con la lista, pensando en la Agencia Especial Mexicana, en la Benemérita, por supuesto en el CICES, en el POLI, en la U de Nuevo León, Tamaulipas, Estado de Hidalgo, Morelos, la Metro, Colima, Guadalajara, Veracruzana, las de Ciudad Juárez, la Autónoma de Yucatán, y por supuesto algunos, o si no es que todos, los asociados que han pagado sus cuotas. En ese sentido es invitarlos. Algunos de ustedes están aquí presentes. Y es que vengan y platicamos entre todos. Esa sería mi propuesta. Yo creo que en este momento tenemos que presentar las cuestiones de la auditoría. Carlos también presentó desde el punto de vista de la administración una posición. Pues pueden sentarse a dialogar y buscar cómo pagar las, como bien dijo Carlos, la parte más, me gustó la palabra que mencionó Carlos, la parte más conservadora, en vez de irnos a tribunal y pelear que sí o que no, es pagar los impuestos. Yo creo que sea lo más sencillo para pagar y salir de esto, pero esto implica que tenemos que sumarle a un gasto en términos de esta venta de IPs. Por eso es que tenemos que tener muy claro el uso de esos 16.5 millones de pesos para entender cómo pagamos y qué pagamos y qué estamos salvando. Para dejar en un estado sano a nuestra asociación. Suponiendo, y aquí Carlos te pedimos, y yo a nombre del Consejo Directivo, te pido que si aceleremos, que tengamos el recurso de la propia Total Play, que ya nos deposite esta venta de IPs, porque está en el interés de la administración de CUDI y en el interés de todas las universidades poder pagar ya todos estos adeudos, compromisos y pasivos que tenemos. Yo me gustaría, ya concluir esta intervención ya muy larga de mi parte, solo diciendo, compañeros, primero les preguntaré a las universidades, ¿están de acuerdo en que nos reunamos el 8 y 9? Ustedes nada más, ahora sí que ustedes nada más tienen que decir sí, y nosotros ponemos todo lo demás. Ustedes ponen el cuerpo, pues, y nosotros ponemos el viaje y todo lo demás. ¿Están de acuerdo? ¿Sí?
Sí, por supuesto.
Bueno, lo que les pediría es que ustedes vengan con una idea muy clara desde el punto de vista de sus universidades. Muy, muy clara, una posición muy clara. Puede ser a favor o en contra, pero sí muy clara, por favor. Para que hablemos durante día y medio muy bien entre nosotros. ¿Ok? Hablemos muy bien entre nosotros, día y medio. Veamos qué sí podemos y qué no. Estamos buscando también, contratar a alguien que nos ayude como de Sherpa y que nos guíe en una discusión para que podamos sacar conclusiones. y sobre estas implantarlas o implementarlas con CUDI. Con CUDI como asociación, con CUDI, como asociación civil, como nuestro elemento de colaboración que tenemos. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Todos? ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias. Pues esta sería la posición que me gustaría poner como UNAM, pues para reunirnos. Muchas gracias, Carlos. Y seguiremos revisando, pero sí es importante, yo creo en esta transparencia, en abrir todas las cosas para que estemos muy claritos en qué estamos gastando, cómo estamos gastando. Pues era el comentario. Gracias, compañeros. No sé, Carlos.
No puedo estar más de acuerdo contigo. No, ¿me entiendes? Creo que pues sí es un momento que tenemos que tomar decisiones, ¿no? Digo, obviamente, no sé, 2 minutos de historia, pero vamos, cuando vemos los modelos que funcionaban en otros países, pues el modelo básico para cómo debería de funcionar la Red Nacional de Educación e Investigación, para mí era Brasil, ¿no? Donde el gobierno pues considera que la mayor parte de sus universidades son públicas y aglutina el su poder de compra y tiene una organización pues que tiene fibra por todo el territorio de Brasil, que tiene 200 gentes, que tiene una cantidad de servicios impresionantes, que tiene redes metropolitanas para la conexión de sus universidades. Y peleamos ese tema y nos pusieron en la Ley Federal de Telecomunicaciones está el artículo que obliga a que CONACYT y la Secretaría de Comunicaciones deberían de cubrir el costo de la Red Nacional de Educación e Investigación, y CONACYT y la Secretaría de Comunicaciones designaron a CUDI como la instancia operadora de la Red Nacional de Educación e Investigación. Vamos, el tema, y con Salma Calife de aliada en la Secretaría, pues no se pudo lograr que cumplieran el mandato legal, pues tampoco nos íbamos a meter en un pleito legal con el gobierno y demandar y lo que sea. Entonces, pues nos quitan el tapete y el modelo alternativo es un modelo en que son las propias universidades las que se agrupan y financian la organización. Y para mí el modelo el brillante aquí es el modelo de Ecuador, donde después de un gobierno o de una serie de gobiernos que tampoco les interesaba esto, las propias universidades se organizan y crean una organización que, pues en fin, también llenó de fibra Ecuador, siendo un país mucho más sencillo, donde fundamentalmente son 3 o 4 ciudades, pero tiene una supercomputadora de las más grandes de Latinoamérica, la propia red, donde hay cualquier cantidad de servicios, de actividades, pero básicamente pues por un compromiso universitario, una visión de que esto funciona, ¿no? Y que pues están todos felices y de alguna manera la situación funciona. Obviamente, como decía Héctor, han sido unos años muy difíciles en que hemos tenido que tomar decisiones, pues porque si no nos moríamos, ¿no? Y a lo mejor las decisiones no fueron pues las más prudentes o las más conservadoras en el sentido fiscal, ¿no? Creo que todas tienen defensa, ¿no? Digo, de alguna manera, pues el hacer las cosas como lo hicimos con un despacho de asesores, pues que yo considero competente y fuerte. Pero obviamente el tema es que se va a poner peor si no arreglamos de raíz un modelo financiero que funcione y que tenga equilibrio, ¿no? Yo, pues como ya se los había dicho, pues yo quiero entregar a un CUDI viable, le he dedicado cualquier cantidad de años de mi vida, pero pues ya también hay que reconocer que los ciclos terminan, ¿no? Y pues en fin, también hay que hablar de eso, ¿no? Digo, de alguna manera, cómo si el proyecto sigue adelante, bueno, pues va a haber que entregar la estafeta, ¿no? Y de alguna manera pues generar una estructura organizacional, un liderazgo que pueda llevar a cabo un nuevo plan, ¿no? O alternativamente decir, bueno, pues ahorita tenemos el dinero, podemos cerrar y se acabó y saldamos los pasivos fiscales, los pasivos personales, y tuvimos 24, 25 años de historia, pues que yo creo que todos nosotros estamos orgullosos de ella y obviamente logramos crear comunidad y logramos crear un sentido de misión, ¿no? Y pues de alguna manera, bueno, pues si tenemos que cerrar, pues cerramos y tan tan, ¿no? Pero me parece, Héctor, que esta reunión y este compromiso de decir, bueno, pues vamos a ponernos las pilas y a tomar una decisión, porque si no, simplemente la situación se va a seguir deteriorando. Obviamente es muy doloroso el seguir actuando pues sin tener los recursos suficientes para poder operar con sanidad, con prudencia, pagando puntualmente nuestros compromisos, ¿no? Gracias por convocar esa reunión y gracias por hacer este ejercicio, porque, pues, en fin, pues nos ayuda a todos, ¿no? Gracias.
No, gracias a ti, Carlos. Yo nada más me gustaría comentar algo, que es muy importante que quede claro, Carlos, que los gastos, una vez que se pague de Total Play, los gastos, no se pague nada hasta que, en tanto la Comisión de Vigilancia y, por supuesto, el Consejo Directivo lo sepa. Por favor, no se vaya a pagar nada sin que nosotros lo sepamos. Por favor.
Sí, por favor,
Carlos. Es decir, el Consejo Directivo y la Comisión de Vigilancia tienen que estar enterados antes de realizar cualquier pago, Carlos. Por favor, no quisieran, no queremos llegar, yo lo digo como presidente del Consejo Directivo y creo que me respaldan los demás, si no queremos llegar a un punto de decir, ay, ¿se acuerdan de los 16 millones? Pues ya no los gastamos en X, Y o Z. Es decir, y puede ser muy válido, ¿no? No lo voy a, pero sí que seamos nosotros partícipes de este gasto, en el sentido de que veamos cómo se está llevando a cabo para tener una mejor situación financiera. Antes, por favor, antes de que se realice cualquier pago, tenemos que estar enterados. Y por eso la necesidad de que estén en una cuenta completamente separada, esos 16.5 o lo que sea ese dinero, esos, para ponerlos en dólares, que es más estable, esos $819,200. Es decir, esos dólares tenemos que tenerlos muy estables, por favor.
Así es, y es una cantidad muy sustancial, es más de lo de los 11 millones de un año de operación.
Por eso, pero sí que ese gasto solamente lo podemos realizar a partir de la Comisión de Vigilancia y, por supuesto, del Consejo Directivo.
Por supuesto, no, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo lo que espero, ¿no? Digamos, ya para cerrar la reunión, pues que podamos tener obviamente, pues es apremiante, por ejemplo, pagar impuestos. O sea, sí tenemos pasivos, pues que están creciendo, y si tenemos el dinero, pues yo creo que una vez que tengamos el dinero, sí deberíamos de hacer rápidamente un plan. Digo, yo, por ejemplo, no he cobrado un peso en un año, no en un año, en este año, perdón. Y sí, pues obviamente es importante pues tomar esas decisiones rápidas, ¿no? Digo, vamos, el que las tomemos en el Consejo no implica que simplemente guardemos el dinero en el cajón y no hagamos, porque pues obviamente los pasivos se incrementan, como decía Miguel Ángel, ¿no? Digo, vamos, cada mes sube 2% el pasivo fiscal si no lo pagamos, ¿no? Entonces, creo que hay que estar conscientes, pues, de que tenemos pasivos, pues, que si no se solventan, pues sí crean muchos daños.
Yo lo que pediría, Carlos, es que no se gaste nada sin que se entere la Comisión y al Consejo Directivo. Es decir, un correo electrónico pidiendo su autorización para el gasto en términos de impuestos, creo que sea suficiente. Primero a la Comisión y después al Consejo Directivo. Pero un simple correo electrónico creo que podemos hacerlo y darnos 2-3 días a partir del correo electrónico recibido para poder tomar decisiones. Esto creo que...
No lo sé, pero vamos, el último punto de la sesión es generar una fecha tentativa para un próximo consejo. Yo digo que nos deberíamos de volver a reunir antes de la reunión de agosto, pero no lo sé. Yo estoy proponiendo aquí una sesión
yo no para puedo, el 13 de julio. Yo para mí se me es complicado el 13 para mí.
Pues entonces, vamos, si nos propones una idea, pues...
pero no solamente soy yo, son todos ustedes, claro. Somos todos, ¿no? Entonces, no sé cómo vean, yo puedo, es que la primera semana de julio yo estoy fuera y eso me implica otros cambios. Entonces, no sé cómo vean, podría tener que decir el lunes 27 de junio, que ya es 2 semanas. ¿Cómo ven la semana del 26 de julio, martes 26 de julio?
Yo obviamente me adopto a lo que sea.
No sé, los demás, ¿cómo ven? No sé, que estamos todos presentes.
¿Y en la primera semana de agosto?
La primera semana, pues sí, también, con mucho mejor razón.
¿De julio?
No, ¿perdón? De agosto.
Digo, ok, pensando... lo que pasa es que el 8 y 9 va a ser la sesión de la sesión colectiva.
Sí, pero por eso comentaba Carlos que fuera antes de esa sesión, ¿no? Entonces estamos en el tiempo.
Ok, yo lo que te digo, vamos a decir, para poder...
Yo no puedo el martes, el miércoles 3, pero el martes 2 o el jueves 4, ahorita yo puedo, a partir de las 10:30 puedo, en ambos días.
¿De agosto?
Sí. ¿El 2 o el 4? ¿Cómo ven? 2 o 4 a las 10:30.
Cualquiera de las dos opciones puedo.
Sí, ok. 10:30. A ver, Raúl, tú estás en Ensenada. 10:30 significa 8:30. ¿Estás de acuerdo? Sí, bueno. Entonces todos, del 2 o 4, ya que nos diga Carlos, ya afinas el día, Carlos. 10:30, bueno, siguiendo una vez, el 2 a las 10:30. ¿Están todos de acuerdo?
Perfecto.
Entonces ya lo anotamos. 10:30, sesión de COE. Yo lo que pediría, Carlos, es eso sí, que no haya un pago sin que sepamos todos, por favor. Que no se haga sin que tengamos una suerte de correo electrónico antes de que se realicen los pagos. Aunque sean impuestos, sí, por favor. Yo sé que apremian, yo sé que lo tenemos. Pero sí que la Comisión de Vigilancia, sí que el Consejo Directivo estemos enterados de este pago y que nos demos 2 días, 2 días más, 3 días más, para poder decir, oye, ¿sabes qué? Se va a realizar este pago. ¿Están de acuerdo? O si no, por favor, manden un correo en los próximos 3 días, manifestándose. ¿Están todos de acuerdo?
Entonces,
y en esos 3 días, pues como Comisión de Vigilancia y con Consejo Directivo, pues decidimos si hacemos el pago o no. Solo por favor, Carlos. ¿Ok?
Gracias.
Pues bueno, venga. Pues son 1:30. Yo creo que ya desahogamos todos los puntos. La hoja de ruta la podemos desahogar nosotros, Carlos, el día 8 y 9 de agosto. Sí les pediría, entonces, compañeros del Consejo Directivo, que los vamos a buscar por correo electrónico desde la UNAM para establecer ya la dinámica de todos ustedes, para que estemos aquí en... el 8 y 9 de agosto.
Simplemente un comentario rapidísimo respecto de la Delta Metropolitana. Hemos tenido una muy buena reunión con la gente del Poli. Vamos a decir, hay en principio la posibilidad de que el Poli se junte tanto en el proyecto del ANCAD como en el proyecto del anillo metropolitano utilizando la fibra. Ellos también tienen mucha fibra en la Ciudad de México y creo que podría redundar de forma importante. Entonces, también les hemos distribuido el documento de por dónde se vería la Delta Metropolitana. A mí me parece que es, pues vamos a decir, son de las cosas que le van a dar valor a lo que hace CUDI, ¿no? Y creo que, pues en fin, ahorita... pues se vienen las vacaciones de las universidades, pero digamos, creo que El proyecto tiene el consenso de los que participan en el comité de redes, se tiene ya un documento que es también una hoja de ruta para el proyecto, por el momento no requiere recursos, en fin, creo que también sería útil que le echaran un ojo antes de la junta del 8 o 9 de agosto. Porque es el tipo de cosas que podemos hacer en varias ciudades del país, ¿no? Y creo que pues, el tener una red nos va a dar muchísimo, muchísimo valor, ¿no? O le da valor a la comunidad universitaria, a la comunidad de universidades públicas. Como decía Alejandro Martínez Varela, es que hay que tener soberanía sobre nuestra conectividad. Pues la manera de lograrlo es así. Entonces, pues gracias otra vez y cerramos y entonces pues nos vemos en agosto.
Perfecto. Pues ya gracias. Dejamos de grabar, Marta. Muchas gracias.